con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy vamos a ir por primera vez en muchos años a una conmemoración del Día Internacional de la recordación de las víctimas del Holocausto. Pero esta vuelta hay una gran diferencia. Se venía haciendo por años en la Cancillería Argentina y este año las autoridades comunitarias, a raíz del pacto con Irán, decidieron no seguir haciéndolo en la Cancillería y se va a hacer en la sede de la AMIA. Las relaciones están un poco frías entre muchas de las representaciones de familiares y de la comunidad con las autoridades nacionales, principalmente con nuestro canciller, que como todos ustedes saben es judío y que fue el que firmó ese pacto con Irán. Así que nos vamos a ir juntos, ustedes y yo, al edificio de AMIA, y les quiero contar que la grabación del acto, que seguramente será bastante largo, contará con la participación de un buen saxofonista argentino que toca música judía y que va a ir haciendo distintas entradas a medida que se vaya desarrollando el acto, y que se pasarán muy cortas películas aludidas a este problema. Y como las películas naturalmente yo no las puedo grabar para que ustedes las escuchen, voy a tratar de decirles que, según me han contado, una de ellas es un audio que se desarrolla en el gueto de Varsovia, donde una criatura, Moisha, le pregunta al padre en Pesach si él el año que viene le podrá seguir preguntando Manishtana y esperando que el padre le conteste. Y le pregunta: el año que viene estaré yo para preguntarte, estarás vos para contestarme. Esa es la base de esta película. Y la otra película que me han contado cuenta la historia de unos chicos vestidos de nazi que entran en la casa de unos judíos, que teóricamente estaba vacía. Y uno de los chicos ve un movimiento dentro de un mueble, se mete adentro y ve una chica judía que está ahí con un unicornio de porcelana. La chica va y le regala el unicornio, y cuando vuelven a entrar más nazis, el pibe le dice a esta criatura que se escape y ella logra escaparse. La película luego continúa muchísimos años después en la misma casa, cuando ese chico vestido de nazi ya es un adulto, que llega a la casa con un unicornio igual que el que le han roto, que el que le entregó a esta chica y se lo han roto, y se encuentra con una señora en la casa que es precisamente la misma chica a quien le entrega ese unicornio. Como esto no puede ser reproducido por el grabador de sonido, trato de adelantarles, porque el acto va a ser muy largo, algunas de las cosas. El resto ustedes lo van a poder escuchar. Así que desde Buenos Aires, para todos ustedes, fue Rodolfo Klingman en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que por primera vez en muchísimo tiempo se va a realizar en la AMIA, con representantes de muchos dirigentes políticos de la oposición, una diputada del Frente para la Victoria, que es el partido oficial, que habitualmente concurre a los actos judíos y es la única representante del oficialismo. Y bueno, hay abuelas de Plaza de Mayo, hay madres, hay sobrevivientes de la Shoah, y hay representantes de distintos organismos de apoyo. Así que con ustedes el acto. Desde Buenos Aires para todos ustedes fue Rodolfo Klingman.
Pedimos disculpas para quienes no están tan cómodos. La capacidad de nuestro auditorio excedió la convocatoria que hemos hecho. Les agradecemos a todos por estar con nosotros. Y nuevamente pedimos disculpas a quienes no estén en una ubicación cómoda. Hay una pantalla afuera, habrá sillas en las que se estará transmitiendo en directo en acto y podrán verlo, como para ofrecer mayor comodidad a quienes necesiten estar sentados. En este momento, siendo las 11:30 horas, a muchos kilómetros de distancia, pero muy cerca de nuestro corazón y de nuestra memoria, está dando comienzo en Polonia, frente a la puerta de la muerte del Camp Lager Auschwitz II-Birkenau, el acto central a través del cual el mundo civilizado recuerda enlutado el Día Internacional de las Víctimas de la Shoah. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió hace 10 años la fecha del 27 de enero porque ese día, en el año 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz, símbolo de barbarie, odio y destrucción. Este año, la fecha marca el 70º aniversario de la liberación y el lema central de la recordación a nivel internacional es libertad, vida y legado de los sobrevivientes de la Shoah. Libertad, gerut en hebreo, con la misma raíz que la palabra grabado. Libertad, clamor permanente impreso en la conciencia de la gente de bien en el mundo entero. Vida, Jaim en hebreo, en plural, porque una vida es muchas y la salvación de una vida implica la salvación de toda una humanidad. Legado de los sobrevivientes, legado, moreshet, relato, construcción de memoria, recuerdo, conmemoración, continuidad, conciencia, compromiso.
Estamos aquí como testimonio de nuestro respeto a los que sobrevivieron y en homenaje a la memoria de los 6 millones de nuestros hermanos, un tercio de la población judía mundial cuya vida fue truncada víctima del odio nazi. Venimos a recordar a la sociedad todo el compromiso que la Argentina asumió junto a la comunidad internacional de tomar medidas contra el antisemitismo, el negacionismo, el racismo y para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que en esta misma fecha, hace 2 años, en Addis Abeba, el canciller argentino firmó con su par iraní, funcionario de un régimen negador de la Shoah, el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán.
Las instituciones centrales de la comunidad de la República Argentina, organizadoras de este acto, AMIA, Fundación Memoria del Holocausto, Museo del Holocausto de Buenos Aires, NEIBRI, Sheherita Preitá, Generaciones de la Shoah, Centro Simón Wiesenthal, Daya y Osa y sus autoridades presentes, agradecen el acompañamiento del diputado nacional Daniel Bromberg, del licenciado Claudio Abrú, subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, de Bernard August Conrad George Graf von Waldersee, embajador de la República Federal de Alemania, de la doctora Karin Treudl, embajadora de Austria, de Javier Baer, de la Embajada de Bélgica, de Gwyneth Kutz, de embajadora de Canadá, Branislav Hitka, embajador de la República Eslovaca, don Estanislao de Grandes Pascual, embajador de España, Mark Oswald, de la sección política de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, Yuka Reynos Siukosari, embajador de la República de Finlandia, don Jean-Michel Cassin, embajador de Francia, el señor Constantino Dicaros, encargado de negocios de la Embajada de Grecia, la señora Dorit Shavit, embajadora del Estado de Israel en la Argentina, la señora Hanne Hulsrud, embajadora de Noruega, la señora Sena Latif, embajadora de negocios de la Embajada de Rumania, el don Casper Patrick Anderson, encargado de negocios, y Diego Schulman, asesor cultural, ambos de la Embajada del Reino Unido de Suecia, el doctor Hans-Peter Mock, embajador de la Confederación Suiza, el señor Juan Saracián, presidente de la Federación Argentina de Colectividades, el señor Alberto Yerchian, presidente del Centro Armenio, el señor Carlos Manukian, responsable de Asuntos Culturales y de Prensa del Centro Armenio, el pastor Dr. Rafael Sáenz, del Consejo de Escuelas Cristianas Evangélicas, la licenciada Liliana Ochoa y el profesor Daniel Ochoa, del Consejo de Escuelas Cristianas Evangélicas, el profesor Héctor Fioto, vicepresidente de AINSTRA, Javier Weinberg, presidente de FACMA, Claudio Eppelman y Ariel Seidler, del Congreso Judío Latinoamericano, Liliana Kelman, vicepresidente del Fondo de Intercambio Agrario Argentino-Israelí, y la licenciada Elena Di Carli, asesora pedagógica de la Vicaría Episcopal de Educación.
Hace 15 años, en enero del 2000, tuvo lugar el Foro Internacional sobre el Holocausto en Estocolmo, reuniendo altos dirigentes y funcionarios políticos de más de 46 países, con representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, sobrevivientes de la Shoah, educadores, historiadores y otras personas que se han dedicado a trabajar para promover la educación sobre el Holocausto, la conmemoración y la investigación. El laureado Premio Nobel, Elie Wiesel, se desempeñó como presidente de honor del foro y el profesor Yehuda Bauer fue el asesor académico senior de este encuentro. La Declaración de Estocolmo fue firmada por los países participantes en la sesión de clausura de esta conferencia y se convirtió en el documento fundacional de la International Holocaust Remembrance Alliance, que integra la República Argentina. A través de esta declaración sucinta, honesta y sin eufemismo, los firmantes, entre lo que se contó en nuestro país, se comprometieron a desarrollar una mayor cooperación internacional en la enseñanza, la investigación, la construcción de memoria y el recuerdo de la Shoah.
En el 15º aniversario de este importante acontecimiento, representantes de los países participantes de la International Holocaust Remembrance Alliance se reunieron para reafirmar su compromiso con la Declaración de Estocolmo en el reconocimiento que en muchos de los países un gran trabajo se ha desarrollado, no obstante lo cual el antisemitismo, la xenofobia y el genocidio no se limita al pasado, sino constituyen una amenaza real en nuestro presente. Daremos lectura a continuación a la reafirmación, al texto de la reafirmación de la Declaración de Estocolmo.
70 años después de la liberación de Auschwitz, los 31 países miembros y los 8 países observadores de la International Holocaust Remembrance Alliance, junto con sus 7 socios internacionales permanentes, hemos reafirmado colectivamente nuestro fuerte apoyo incondicional al documento fundacional de nuestra organización, la Declaración de Estocolmo del año 2000, y los solemnes compromisos que nuestro gobierno se asumió. El carácter sin precedentes del Holocausto siempre tendrá un significado universal para nosotros. Estamos comprometidos a recordar y honrar a sus víctimas, a la defensa de la terrible verdad del Holocausto, a levantarnos contra aquellos que lo distorsionan o lo niegan, y a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los romaníes y sintis. Estamos decididos a seguir desarrollando nuestra cooperación internacional sobre el Holocausto, la educación, el recuerdo, la memoria y la investigación en pos de la prevención de futuros genocidios.
Nos acompaña hoy el saxofonista Oscar Kramer, que en distintos momentos de este acto hará algunas participaciones musicales breves. Thank you. continuar, quiero agradecer también la presencia del embajador de Holanda, que me acaban de avisar que ha logrado entrar al salón.
Seguidamente escucharemos la palabra de la DAIA a través de su tesorero, el señor Mario Comisarenko.
¿Cómo olvidar el 27 de enero de 2013? Tendría que haber sido una conmemoración más de la resolución 60/7 aprobada por las Naciones Unidas, tal como se llevaba a cabo hasta ese momento. Nos despertamos ese domingo leyendo un Twitter de un acuerdo histórico que seguramente quedará en la historia. Se trataba del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Hoy, 27 de enero de 2015, nos encontramos con que esa misma historia se sigue desarrollando, pero con la aparición sin vida del cuerpo del fiscal de la Nación, Alberto Nisman, que investigaba el atentado más cruento que sufrió nuestro país. Una causa que imputó a ciudadanos iraníes de haber sido los ideólogos del atentado de Lamia Daya y de ser respaldados por la República Islámica de Irán, cuyas máximas autoridades se han dedicado a negar sistemáticamente el holocausto. Lo digo con todas las letras: rompimos la hipocresía. La DAIA, que forma parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, manifiesta que el constitucional memorándum se firmó con un país negacionista, nada más y nada menos que el Día Internacional del Holocausto. En honor a las víctimas, no vamos a compartir una mesa con quienes no nos brindan la verdad, ni mucho menos justicia. Nos encontramos hoy frente a una encrucijada inesperada. Las instituciones no estamos para contestar preguntas, sino para hacerlas. Como por ejemplo, ¿por qué se firmó un acuerdo con un país que niega la Shoah? ¿Cuáles son los alcances de la reciente denuncia formulada por el fiscal Nisman? ¿Por qué apareció muerto? ¿Cuál es la responsabilidad de los diferentes funcionarios frente a tan terrible golpe a la causa? Esperábamos cautela, seriedad y solidaridad. Imagínense ustedes que frente al tenor de una denuncia como la del fiscal Nisman sería irresponsable pronunciarse. Es por ello que confiamos plenamente en el accionar de la justicia argentina. Hoy venimos a honrar la memoria de las víctimas de la Shoah y el 70º aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, pero también a rendirle honor a Alberto Nisman, un fiscal que fue víctima por el solo hecho de investigar el ataque más violento que sufrió la República Argentina. Acuerdos de origen dudoso, promesas incumplidas, escuchas telefónicas, tapones de punta y dudas. Muchísimas dudas hacen que nos cueste seguir creyendo. Pensamos que la Shoah iba a ser el último ataque contra los judíos en el mundo. Mientras tanto, aquí en la Argentina no nos habíamos recuperado del atentado a la Embajada de Israel, que nos lamentábamos por los muertos de la Amiga Daya. Todavía no estábamos analizando la denuncia del fiscal, que nos horrorizamos con su muerte. La justicia no es una cuestión de fe. Para ello, cada uno tiene a sus líderes espirituales. Necesitamos que la justicia investigue con seriedad y profundidad la denuncia del fiscal Nisman y las verdaderas causas que provocaron su muerte. Como decía el dramaturgo Bertolt Brecht, quien no conoce la verdad es ingenuo, pero el que la conoce y dice que es mentira es un criminal. No es mucho lo que pedimos, pedimos solamente justicia, y esa es la obligación de quienes deben impartirla. Estoy orgulloso de pertenecer a un pueblo que hace de la memoria un culto. Por ello recordamos hoy a nuestros mártires de la Shoah, que habían sido sometidos a la barbarie sin transformarse en bárbaros. No salieron a buscar venganza, salieron del infierno con la cabeza en alto. Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah y Premio Nobel de la Paz, asegura: una memoria que no tomase en cuenta el futuro violaría el legado del pasado, y sostiene que luego de Auschwitz, el legado de la memoria se divide en tres partes: no olvidar, recordar y hacer recordar. Los que sobrevivieron tal vez aún hoy no puedan comprender lo que transmiten al pararse erguidos y contar lo que vivieron. Cuando la frivolidad nos aleja de nuestros primitivos valores, ver a los sobrevivientes con la frente en alto le da sentido a las banderas de las utopías. Los sobrevivientes de la Shoah nos miran a cada uno de nosotros. Ustedes son nuestros héroes. Sentados hoy aquí, fueron despojados de casi todo. Nunca digas entonces que es tu último camino. Aunque los días azules se oculten tras cielos plomizos, todavía va a llegar el momento soñado y resonará nuestro paso. Aquí estamos. A 80 años de la creación de la DAIA y con el corazón emocionado, Mir Zainendo.
De todas las organizaciones comunitarias que han organizado este acto.
Señores embajadores, sobrevivientes del horror, dirigentes comunitarios y políticos, señoras y señores. Cuando en octubre de 2005 las Naciones Unidas adoptaron el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, se estaba recordando el día en que las tropas soviéticas entraron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el último que todavía funcionaba. Más de 1 millón de personas fueron allí asesinadas. Solo encontraron 7.000 sobrevivientes. Algunos días antes, los guardias nazis habían obligado a más de 50.000 prisioneros a marchar para evitar que caigan en manos de los aliados. La mayoría de ellos también fueron asesinados. Más del 90% de las víctimas, tanto las asesinadas como los sobrevivientes, eran judíos. Hablar de la Shoah es una tarea que me resulta singularmente difícil. Es tanto lo que se ha escrito. Tantas reflexiones profundas y sentidas se dijeron. Han sido tantos los que intentaron expresar el horror, encontrarle un sentido, una justificación. Y sin embargo, queda la impresión de que todo lo que pueda decirse al respecto es poco. Pero no en términos cuantitativos, sino cualitativos. Quiero decir, que hay ocasiones en que nuestra capacidad de expresión resulta desbordada por una realidad que difícilmente puede ser pensada y mucho menos, y menos aún expresada, aunque sea de un modo parcial. Quiero decir que la Shoah de la que puede hablarse no es la verdadera Shoah, que el horror de la verdadera Shoah es inexpresable, porque su irrealidad ética es absoluta. Simón Wiesenthal, en las últimas páginas de Los asesinos están entre nosotros, recuerda que los soldados de las SS se divertían en advertir cínicamente a los prisioneros: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado. Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero incluso si alguno lograra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán destruidas todas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir, y aunque alguno de vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que contáis son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada, y nos creerá a nosotros que lo negaremos todo, no a vosotros. La historia de los campos de concentración será escrita por nosotros. Ahí termina la cita. En definitiva, este es el argumento básico que esgrimen los negacionistas para justificar sus absurdas afirmaciones. Juegan con la paradoja consistente en ocultar la espantosa realidad de los hechos en la irrealidad ética de los mismos. Tanto horror no es posible. En su trilogía de Auschwitz, Primo Levi cuenta que esa misma idea de la imposibilidad ética, aunque lo contásemos, no nos creerían, también afectaba a los prisioneros. Casi todos los liberados, de viva voz o en sus memorias escritas, recuerdan un sueño recurrente que los acusaba durante las noches de prisión y que, aunque variara en los detalles, era en esencia el mismo: haber vuelto a casa, estar contando con apasionamiento y alivio los sufrimientos pasados a una persona querida y no ser creídos, ni siquiera escuchados. En la variante más típica y más cruel, el interlocutor se daba vuelta y se alejaba en silencio. Es importante subrayar cómo ambas partes, las víctimas y los opresores, se daban cuenta de la enormidad del horror y, por consiguiente, de lo imposible que sería darle credibilidad a lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. También ellos, los prisioneros, sentían que aquello que les estaba ocurriendo no podía ser real. Dudaban de sus propias percepciones de la realidad. Se habían quebrado los límites entre lo posible y lo imposible. Se trataba del horror absoluto, carente de toda razón, vacío de todo sentido o significado. Era lo diabólico. En este sentido, me parece sumamente adecuado hablar del concepto de lo diabólico, como entre otros lo hiciera Elie Wiesel en un discurso pronunciado como sobreviviente del Holocausto ante la Asamblea General de Naciones Unidas hace exactamente 10 años, en la sesión especial para conmemorar el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración y de exterminio nazis. La ejecución perfecta del reino del diablo. Así definió Elie Wiesel al campo de concentración de Auschwitz. O quizá fue, se preguntaba el premio Nobel, la convulsión final de las fuerzas satánicas que obran en la naturaleza humana. De este modo, Elie Wiesel nos sugiere la presencia de un mismo espíritu perverso que habita fuera y dentro del hombre. Y de aquí yo me atrevo a concluir que toda nuestra esperanza en un futuro mejor depende de nuestra disposición para luchar por aquellos valores y virtudes que preservan al hombre y a su mundo de devenir instrumentos de esas fuerzas satánicas a las que Wiesel se refería. Es por ello que para nosotros recordar la mayor crueldad humana del siglo XX es un deber sagrado. Pero recordar no puede ni debe ser un mero hecho conmemorativo. Recordar es fundamentalmente educar a las nuevas generaciones, intentando convertir los corazones para desarrollar en ellos el amor al prójimo, el respeto a la vida, la misericordia y la justicia. George Steiner se preguntaba a este respecto: ¿cómo se puede tocar a Schubert por la noche, leer a Rilke por la mañana y torturar al mediodía? Responder a esta pregunta es el gran reto de la filosofía después de Auschwitz. ¿Cómo podría el lenguaje hacer frente a lo inhumano, a la barbarie, si la literatura, la filosofía, las humanidades no pueden hacer nada para detener la barbarie? ¿Para qué educar? Para intentar esbozar una respuesta, quisiera decir que la educación no puede limitarse a ser un mero proceso de transmisión y recepción de información. Si la educación no deviene en la apertura de la posibilidad de hacer un hombre mejor, entonces será muy poca cosa. Y por más universidades que haya, otro espanto parecido a Auschwitz seguirá siendo un peligro concreto y latente. Ya para concluir con estas breves reflexiones, creo que es oportuno decir que los riesgos implícitos en esta diabólica irrealidad ética a la que nos hemos referido no constituye solamente una amenaza latente para el futuro, sino que es también un fenómeno concreto del presente. Se manifiesta en el terrorismo que hoy está asolando al mundo entero, desde Oriente hasta Occidente. Un fanatismo que a veces encarna en individuos, otras en grupos y también en estados nacionales. Lo sabemos, lo conocemos muy bien, porque golpeó a nuestro país en la AMIA el 18 de julio de 1994, matando 85 personas. En consecuencia, hoy, 27 de enero, cuando se cumple también un nuevo aniversario de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, queremos decir, una vez más, que no podemos admitir que se parte con aquellos que utilizan el terror como un modo de hacer política. No creemos en la buena voluntad de Irán ni en la de aquellos ciudadanos de ese país que están imputados en el asesinato de tantas personas. No hemos visto en ellos gestos de cooperación ni la intención de esclarecer lo ocurrido. Hablamos de aquellos sobre quienes recaen denuncias internacionales de promover el terrorismo y que se han rehusado sistemáticamente a colaborar con la justicia argentina. No hay ningún indicio que nos lleve a suponer que tengan la intención de hallar la verdad, y mucho menos de enjuiciar y castigar a los culpables. En consecuencia, ratificamos nuestra convicción sobre la inconveniencia del acuerdo firmado con Irán, y queremos expresar que, a pesar de este difícil escenario que hoy se nos presenta, continuaremos luchando por el esclarecimiento de la causa, porque ello constituye un deber irrenunciable que nos compromete a insistir en este reclamo de justicia, que es también un reclamo por la vida y la dignidad de nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por...
Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Horacio Rodríguez Larreta, de la diputada Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, de la doctora María José Martínez, que se nos une con la presión de nosotros, y el doctor Julio Tocker, presidente del Centro Ana Frank. Seis venas. Para 6 millones. Bacheva Dagan, una poetisa israelí, escribió: hay muchas velas, velas de Shabbat, velas de Hanukkah, velas de Abdalá. Tantas clases de velas conocemos que nos alegran cuando las vemos. Hay velas de todos los colores, de diferentes formas y olores. Pero muy distinto es el Ner Neshama, la vela que recuerda a quien ya no está. Con respeto, 6 velas encenderemos, sigue diciendo, mientras en silencio permanecemos. También esas velas existen, sin olores y muy tristes. Son seis velas muy diferentes que recuerdan a muchísima gente. Llevamos en nuestros corazones el recuerdo de 6 millones.
Encenderemos 6 velas que simbolizan luz y memoria, pero sobre todo presencia, porque estas víctimas nunca serán olvidadas y su historia nos invita a todos nosotros a ser guardianes de la justicia. Encenderemos las velas haciendo pasar la luz de la memoria y la esperanza de una a otra. El Shamash encenderá 6 velas con las que recordaremos a nuestros 6 millones de víctimas, mártires y héroes. La luz que de esta vela emana es una alerta para mantener viva nuestra memoria y la de la humanidad para no permitir la repetición de estos hechos aberrantes. La luz invoca el convencimiento que como pueblo tenemos de santificar la vida y honrarla permanentemente. El Shamash será encendido por los sobrevivientes de la Shoah aquí presentes.
Los invitamos a acercarse a la mesa de las velas. Por favor, a todos los que puedan, los sobrevivientes, subir. Vamos a agradecer también la presencia del encargado de negocios de la Embajada de Italia mientras terminan de ubicarse todos juntos los Nicholeisho, a nuestros sobrevivientes, los que permanentemente nos brindan su legado. Vamos a contarles a los sobrevivientes que van a ir bajando ahora, van a tomar ubicación, las velas, las 6 velas en memoria de los hermanos nuestros masacrados por la barbarie nazi, van a ser encendidas a continuación en el acto tal como lo tenemos previsto por los representantes de las distintas organizaciones que se ocupan del tema. A la cabina le voy avisando que cuando hayan terminado de bajar y ubicarse los sobrevivientes, vamos recién a apagar las luces para continuar.
Oh, afraid to make noise. And his father wants to answer about the Molino. Misha says,
after this I have one more question on my own, and this is my question. I want to know, how does he serve? Who does the real life exist here? To ask you to understand all, would there any truth to be left? To ask you to understand all.
Encenderemos la primera vela por los millones de víctimas que no han dejado quien nos ore, en memoria de las familias enteras que fueron aniquiladas y que yacen en tumbas anónimas. Enciende la primera vela que rinde tributo a nuestros mártires asesinados en los campos de concentración y a todos aquellos que fueron exterminados por su sola condición de judíos, en representación del Museo de la Shoah y de la Fundación Memoria del Holocausto, su presidente, el licenciado Claudio Luz. Honremos a los Moishelech, a Brumelech, Itziklech y Yankelech, a las Zureles, Rivkelech, Rugelech, Leyelech, aquellos cuyas luces se apagaron muy tempranamente, cuyos sueños, esperanzas y vidas fueron sesgados por el odio asesino. Encienden esta vela en memoria del millón y medio de niños masacrados por el régimen nazi, en representación de generaciones de la Shoah, la señora Ellen Butkowski, sobreviviente de la Shoah, una niña sobreviviente de la Shoah.
Encienden esta tercera vela que recuerda a todas las comunidades arrasadas durante la Shoah, junto a sus acervos culturales, la representante de Sheirita Pleitá, la señora Lea Novera.
Thank you.
presento.
Cuarta vela. Resistió quien se dedicó al contrabando de panes. Resistió quien educó en secreto. Resistió quien escribió y distribuyó una revista subterránea que alertó. Resistió quien escondió un Sefer Torah. Resistió quien ayudó a los perseguidos. Quien escribió lo acontecido. Quien dijo aquello que lo acercó a su muerte. Encendemos esta vela en honor de los partisanos, los que resistieron y los luchadores de los guetos. Enciende la cuarta vela que rinde tributo a los hombres y mujeres y jóvenes casi niños que combatieron como héroes para defender la dignidad de la vida, el señor presidente de la Benemérita Argentina, doctor Mario Wilhelm.
Luces. Bajamos luces. El unicornio de porcelana. El Talmud: quien salva una vida, salva a la humanidad. En recuerdo y agradecimiento a los justos entre las naciones, todos aquellos seres humanos no judíos que se pusieron de pie y arriesgaron sus vidas por rescatar judíos de la muerte, mientras otros se inclinaban obsecuentemente al imperio de la inmoralidad y el mal, enciende la quinta vela en representación de la Organización Sionista Argentina, su presidente, el señor Daniel Lem. El testimonio de los sobrevivientes de aquellos años de oscuridad, muchos de los cuales aún nos acompañan, hoy está representado en esta sexta vela que encenderá el presidente del Centro Simón Wiesenthal. Invito entonces al licenciado del Centro Simón Vicente, sí, al licenciado Fernando Sokolovich. Me pasaron que iría el presidente. Estamos diciendo lo que nos comunicaron. Fernando, el licenciado Fernando Sokolovich es el presidente del Centro Vicente. Aparte debo decir que de chicos hemos compartido muchos actos con ellos. Gracias, Fernando. Finalizamos la ceremonia de encendido de las velas. Nos vamos a poner de pie en este momento, a hacer todo junto. Un minuto de silencio en homenaje a los 6 millones de nuestros hermanos, a los 6 millones de judíos masacrados por la barbarie nazi. Marcelo, bajamos las luces.
Eugenia Royston de Ungar. Nació en 1926 en Varsovia, Polonia. Es sobreviviente de Auschwitz. Te invitamos, Eugenia, a compartir este testimonio.
Muy bien. Muy buenas tardes. Sin nombrar a todos, embajadores o presidentes, simbólicamente voy a nombrar la señora embajada de Israel y también a nuestro presidente de la Fundación Memoria del Holocausto. Y muy buenas tardes para todos ustedes. Para mí es un día realmente muy difícil porque a esta hora hice la marcha de la muerte. La muerte para nosotros era un normal. Pero llegó el momento, yo tengo escrito, pero siempre todo que me toca hablar, hablo de mi alma, de mi corazón. Y siento en este momento realmente que estoy caminando bajo la nieve con los suecos que se pegaban de nieve y las carabinas no rompían el alma para que nosotros caminemos rápido. Pero ¿cómo esto sucedió? Yo casi 2 años morí en Auschwitz. De repente, un día, empezaron a gritar, ¡Raus, raus, raus! Parecían perros que chumbaban. No se entendía nada por altaparlante. Se hizo un tumulto, la gente no sabía qué hacer. En dado momento abrieron el portón Arbeitsmachtfrei y primera tanda que tenía que salir estaban como 10 soldados, ta 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 ta, mataron primera tanda. Eso vieron mis ojos y nunca se podían olvidar. Yo desde ayer parezco que en otro mundo. ¿Cómo se puede vivir después de haber estado casi 2 años en Auschwitz? No sé. Ahora yo lo voy a leer. Cuando interrumpo, entonces quiero dejar algo más. Hoy para mí es una fecha muy especial, porque soy una sobreviviente del campo de Auschwitz. En enero de 1945, los soviéticos entraron al campo, pero un poco tiempo antes los nazis nos evacuaron. Sabiendo que los rusos se acercaban, y comenzó lo que se llama la marcha de la muerte. El temor, el desorden reinaba. No sabíamos qué podía pasar, cuál sería nuestro final. Parecíamos fantasmas escuálidos, hambrientos, congelados por frío. Muchos quedaban en el camino porque sus cuerpos no permitían caminar. ¿Cuánto pienso con vivirlas en campo de exterminio? Vivir es solo una palabra vacía, porque moríamos todos los días, poco a poco. Una razón de comida mínima, llena de piojos, permanente amenazados, muchos torturados con extremidades de médicos, otros enfermos con tifus, y lo más triste, separado sin saber qué pasa con nuestras familias. En medio de temor, horror, lo que refundaba la esperanza es el estímulo que nos daban nuestras compañeras en las barracas. Perdón. Entonces en este... Gracias, discúlpeme. Entonces en este estado de absoluto sometimiento, ningún sobreviviente ni puede sentirse verdaderamente liberado. Quien ha estado en Auschwitz nunca puede liberarse de los traumáticos recuerdos que nos atormentan. Auschwitz es un símbolo de muchos otros campos donde los judíos eran prisioneros de los nazis. Majdanek, Sobibor, Treblinka, Mauthausen, Theresienstadt y tantos otros más. Al finalizar la guerra, tuve miedo a cada instante por la violencia de los rusos, de los ucranianos que nos perseguían, violaban a las mujeres jóvenes. Después de 2 años de hambre, tampoco podíamos comer lo que nos daban, dado que nos enfermaba la comida, porque fueron muchos años de hambre y privaciones. Todos los días me pregunto, ¿por qué tuvimos que vivir tanto dolor? Pero también digo, ¿por qué sobreviví yo y mis hermanos han muerto? Yo siempre tengo en mi mente esos terroríficos momentos. No tengo idea cómo sobreviví. Al principio pensé que era un premio, pero me doy cuenta que fue un castigo. Ver tanta miseria, tanto dolor, tanta desesperación y tanto sufrimiento. ¿Cómo es posible contar a las personas lo que mis ojos vieron? Muchas veces me pregunto si fue una pesadilla o horrible sueño. Por eso digo que tengo que cumplir una misión, un legado, mientras mi salud me le permita gritar por nuestros queridos hermanos por los cuatro vientos, entre ellos un medio millón y medio de nuestros queridos niños, a quien dedico esta poquísima palabra, que paz descanse. Pero sé que había sido testigo de Auschwitz, me dejó un deber, el de testimoniar, de contar, de gritar lo que quieran y pueden escuchar. Porque quiero recordar que muchos años nadie quería saber, y aún hoy Auschwitz parece una irrealidad. Los negacionistas, enemigos del pueblo judío, siguen afirmando que no pasó nada. El pueblo judío continúa siendo atacada. La embajada de Israel, la AMIA, tenemos propios cementerios en Pasteur. Nadie se preocupó para averiguar. Los atentados de antisemitas en todo el mundo, expresión de furibundo, otra contra pueblo judío israelí. Por eso mi compromiso es seguir dando testimonio, colaborando activamente en el Museo de Holocausto, de cual fue fundadora, y estar presente en todo momento, lugar para hablar con los jóvenes, para transmitirles lo que significó la Shoah. Shoah no tiene palabra. Eso que no pasó nadie, que no pasó, nunca sabrá qué es, significa esta palabra Shoah. Para mí las palabras iluminan el futuro y nunca más hechos terribles como esto vuelvan a suceder. Luchemos contra el olvido. El olvido sí significa una nueva muerte de los millones de víctimas inocentes torturadas, asesinada por solo hecho de ser judíos, de pertenecer al pueblo del libro. Pueblo del libro. Anhelo que los hijos de sobrevivientes, así como todos aquellos comprometidos con la causa de la Shoah, habrán de sostener con dignidad y sagrado deber de memoria para asegurar que siempre la continuidad de los valores judíos por los cuales murieron nuestros héroes y mártires. En nombre de mis ojos que vieron el Holocausto, cargaron clamores sobre mi corazón agobiado, en nombre de la piedad que me enseñó perdonar, hasta en el día terrible cuando perdoné la tierra, pronuncié un voto: recordar todo, no olvidar nada por 10 generaciones, hasta que se borre la ofensa todo completamente, hasta que se desvanezca todas las humillaciones de nuestro querido pueblo. Am Israel Hay.
Thank you.
cerrando este acto con los acordes de la tecla. Pero antes de cerrar el acto, yo quiero agradecer especialmente a todas las organizaciones que organizaron el acto y al vicepresidente de AMIA, a Pablo Reisman, que en esta circunstancia no sencilla se puso al hombro este acto y me estuvo acompañando en la locución. Gracias, Pablo. Expresamos el deseo de que el cierre de este acto con la letra de la Tikva, la esperanza, sea una luz más que estamos encendiendo hoy por un futuro mejor, por un futuro de paz, por un futuro de libertad y de comprensión entre los seres humanos. Gracias a todos. Buenas noches.